Pues por la gracia de Dios, hermanos, seguimos avanzando en nuestro estudio del Evangelio según San Mateo. Y hoy estamos ya terminando el capítulo 8 de este Evangelio. Y como estamos dirigiéndonos hacia el final de este capítulo, pues es bueno preguntarnos qué es lo que Mateo nos ha querido mostrar acerca de nuestro Señor Jesucristo. En este extenso relato que encontramos allí en el capítulo 8, que como usted lo ha visto, más bien es una serie de relatos más pequeños, unidos unos a otros, y eso nos da un relato más grande, más extenso. ¿Qué es lo que Mateo ha querido mostrarnos acerca de nuestro Señor Jesucristo aquí? Voy a tratar de hacer un muy breve resumen de lo que nos ha ido mostrando Mateo en el capítulo 8 de su Evangelio, y quizá eso nos ayude a comprenderlo. Mientras yo voy haciendo este recordatorio, usted no pierda esta pregunta de su mente. ¿Qué es lo que Mateo nos quiere mostrar acerca de Jesús? Recordemos que capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, pues nos ha hablado del Sermón del Monte, un precioso sermón, donde tenemos en esencia lo que debe ser y hacer un discípulo de Cristo. Y después de ese precioso sermón, Mateo nos presentó a nuestro Señor Jesucristo descendiendo del monte, y en ese descender del monte, lo primero que se encontró fue a un leproso, a un enfermo, lo decíamos en su momento, no de cualquier enfermedad, de una enfermedad sumamente grave, sumamente dolorosa, sumamente vergonzosa también, que apartaba a la persona de la sociedad, y una cosa muy importante, una enfermedad que solamente Dios podía curar. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo extendiendo su mano, tocando a este leproso y sanándolo por completo. ¿Recuerda usted que el leproso decía: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme? Y Jesús extiende su mano, lo toca y le dice: quiero, sé limpio. ¿Qué querrá mostrarnos Mateo con eso acerca de Jesús? En segundo lugar, se nos ha presentado cómo nuestro Señor Jesucristo sana al siervo de un centurión romano. El centurión romano dice: yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pero yo sé lo que es la autoridad. Yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo a muchas personas bajo mi autoridad. Y si yo le digo a este, ve y haz aquello, pues tiene que ir y hacerlo. ¿Por qué? Porque está bajo mi autoridad. Entonces, Jesús, si tú mandas que mi siervo sane, mi siervo sanará. De nueva cuenta nos preguntamos, ¿qué querrá mostrarnos Mateo el evangelista con esto acerca de Jesús? En tercer lugar, nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo llega hasta la casa de Pedro, su discípulo, y allí se encuentra con que la suegra de Pedro está gravemente enferma. Tiene una gran fiebre. Nuestro Señor Jesucristo, solamente con tocarla, con tomarla de su mano, hablábamos aquella ocasión de la ternura con la que nuestro Señor Jesucristo hace esto, simplemente al tocarla, Él la sana y la restaura completamente de un momento a otro, de tal manera que ella inmediatamente se levanta a servirles, a servir a nuestro Señor Jesucristo y a aquellos que le acompañaban. Ese mismo día, esa misma tarde, en ese mismo lugar, la gente comenzó a traer a sus enfermos y Jesús comenzó a sanar a todos aquellos enfermos. Comenzaron a traerle también a gente endemoniada, gente poseída por demonios, y nuestro Señor Jesucristo sanó a los enfermos y liberó a aquellas personas endemoniadas con su sola palabra. De nuevo la pregunta, ¿Qué es lo que Mateo nos está queriendo mostrar con todo esto? Vaya usted sumando todas estas cosas y trate de comprender qué es lo que Mateo quiere mostrarnos con todo esto en su conjunto acerca de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, nosotros veíamos hace 2 semanas aproximadamente, que hay algunas personas que se acercan a Jesús para decirle: nosotros queremos seguirte, queremos un compromiso más profundo contigo. A donde quiera que tú vayas, allí queremos ir nosotros. Donde quiera que tú estés, nosotros también queremos estar. Pero Jesús exige a estas personas algo que exige de todos sus discípulos, incluido usted y yo. Esas personas que querían seguirle tenían que negarse a sí mismos. Y ya hablamos bastante de lo que esto significa. Jesús les exige negarse a sí mismos. De nuevo, con esto, ¿qué es lo que Mateo nos quiere mostrar acerca de Jesús? Y por último, en quinto lugar, lo que veíamos nosotros hace 8 días, que recuerda usted, Jesús había dado la orden de pasar a la otra orilla. Él sube a la barca, sus discípulos suben también a la barca con él, pero se encuentran ya en medio del mar, de este mar de Galilea, y se desata entonces una tempestad. Pero también no cualquier clase de tempestad, sino una tempestad tan grande, ha dicho Mateo, que las olas cubrían la barca. Jesús está profundamente dormido. Sus discípulos, en su desesperación, se acercan a él, lo despiertan y le dicen: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús entonces, después de hablarles de la poca fe que ellos tenían, se levantó, reprendió al viento y al mar, y con este acto, con su sola palabra, calmó la tempestad. Según nos dice el Antiguo Testamento, que leíamos hace 8 días, cambió la tempestad en sosiego. De nuevo, ¿qué nos quiere mostrar Mateo con todo esto? Reúna usted todas esas cosas. ¿Y cuál es la imagen que se va formando en su corazón acerca de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo ve usted a Él? ¿Cómo quería Mateo, el evangelista, que vivió estas cosas y que las plasmó allí por escrito, que sus lectores vieran a Jesús? Yo creo, amados hermanos, que hay por lo menos 2 cosas que Mateo quiere mostrarnos acerca de nuestro Señor Jesucristo. La primera de ellas, que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque en todos estos relatos, Mateo nos ha mostrado que Jesús hizo cosas que solamente Dios podía hacer. Vamos a tomar el primer y el último relato: la lepra. Una enfermedad que solo Dios podía sanar, y Jesús sanó a este hombre leproso. Calmar una tormenta. Eso es algo que solamente Dios puede producir, y es algo que solamente Dios puede calmar. Y Jesús lo hizo. Jesús calmó esa tormenta. Entonces, esa es una de las cosas que quiere mostrarnos Mateo, que Jesús es Dios. Y lo segundo que él quiere mostrarnos, que va unido con lo primero, es que Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas, absolutamente sobre todas las cosas. Tiene autoridad sobre la enfermedad, tiene autoridad sobre los demonios, que es algo en lo que profundizaremos un poco más el día de hoy. Tiene autoridad sobre la creación, sobre toda la naturaleza. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Esto, por supuesto, al mismo tiempo, confirma lo primero: que Jesús es Dios. En este último relato del capítulo 8, Mateo de nueva cuenta nos va a mostrar las mismas dos cosas. Nos va a mostrar que Jesús es Dios mismo y nos va a mostrar de nuevo que Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Aunque en este relato Mateo va a profundizar un poco más, que repito, ya es algo de lo que habló o mencionó brevemente en el capítulo 8, y de hecho desde el capítulo 4, ahora nos va a mostrar con mucha mayor claridad que Jesús tiene plena autoridad sobre el mundo espiritual. Jesús tiene plena autoridad sobre el mundo espiritual. Y por ahí debemos comenzar, hermanos. Es algo que debemos dejar muy, muy claro desde este momento. Aunque nosotros, como presbiterianos, no estamos muy acostumbrados. Hay denominaciones que hablan mucho de lo que hoy vamos a hablar, profundizan bastante en ello. Nosotros, la verdad es que no acostumbramos a hacerlo así, pero tampoco es un tema que nosotros queramos evadir. Y la prueba está que hoy vamos a tratar este asunto. El mundo espiritual existe. El mundo espiritual, específicamente hablando del mundo espiritual maligno, ese reino de tinieblas y de oscuridad, existe. Los demonios existen, no solo existieron, sino que siguen existiendo, no solo actuaron hace 2000 años y antes, sino que siguen actuando en el mundo de hoy. Pero, y aquí viene la gran diferencia entre nosotros los cristianos y aquellos que no conocen el Evangelio, que muchos creen en el mundo espiritual, de las tinieblas y de la oscuridad, y se llenan de temor. Pero nosotros como cristianos no deberíamos llenarnos de temor. ¿Por qué? Precisamente por lo que nos mostrará el pasaje del día de hoy. Aunque ese reino existe, nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad sobre todas esas cosas. Estamos en Mateo capítulo 8. Si usted no tiene abierta su Biblia en esa porción, en ese capítulo, le invito a que lo haga y vamos a estar analizando de los versículos 28 al 34. Un pasaje que muchas impresiones de nuestras Biblias titulan como los endemoniados gadarenos. ¿Cómo comienza Mateo este relato? Bueno, Mateo nos lo comienza así, mostrándonos cómo nuestro Señor Jesucristo, ahora sí, ya llegando a la otra orilla del lago, ya la tempestad quedó atrás, se desató, es cierto, pero nuestro Señor Jesucristo calmó la tempestad con su sola palabra. Ahora ya están llegando a la otra orilla del lago. Versículo 28 dice, a la tierra de los gadarenos. Llegando allí, sigue diciendo el verso 28, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Ahí se comienzan a describir estos hombres. Número uno, salen de los sepulcros. Bueno, están viniendo a él, saliendo de los sepulcros. Son feroces en gran manera. Esa es la segunda característica que se nos da. Y eran tan feroces, dice aquí finalmente, que nadie podía pasar por aquel camino. Profundicemos un poco, amados hermanos, en lo que quiere mostrarnos Mateo acerca de estos hombres. Primero, estos hombres evidentemente no se encontraban en una situación que nosotros pudiéramos llamar una situación normal. Estos hombres no eran dueños de su propia voluntad. Estos hombres al estar poseídos por estos demonios, eran realmente los demonios quienes dictaban todo lo que estos hombres hacían. No se gobernaban a sí mismos, sino que los demonios los gobernaban a ellos. Y eso es lo que realmente pasa con aquellas personas que son poseídas por un demonio. Repito, nosotros no hablamos mucho de esto y es muy probable que nosotros no nos hayamos encontrado con un caso de estos. Pero la verdad es que depende muchísimo de cuánto nos involucramos también en la obra del Señor. Hace mucho tiempo, hace unos 15 o 16 años, nos enviaron a un compañero y a mí, trabajábamos para una organización interdenominacional, cristiana, por supuesto, pero trabajaba con todo tipo de denominaciones, y tuvimos que ir a cubrir un evento. Estábamos en ese evento, estaba la predicación, cuando una jovencita, ¿verdad? Yo creo que no llegaba a los 20 años, probablemente 17, 18 años, delgadita, ¿no? Chaparrita, menudita, comenzó repentinamente a blasfemar fuertemente. En medio del culto, estando la predicación, esta joven comenzó a blasfemar, comenzó a hablar contra todos los cristianos que se encontraban allí. Mi compañero y yo vimos lo que estaba sucediendo y vimos cómo tres hermanos que estaban allí cerca de nosotros, uno de ellos, recuerdo, muy alto y muy fuerte, fueron a tomar a esta joven de los brazos para sacarla del culto y tratar de meterla a una camioneta que tenían en el estacionamiento. Recuerdo que mi compañero y yo dijimos, pues vámonos porque esto se está poniendo muy feo, ¿no? Entonces, más vale que nos vayamos. Y curiosamente, cuando llegamos al estacionamiento, la camioneta a la que querían meterla, por eso sabíamos que querían meterla a una camioneta, estaba estacionada a un lado de donde nosotros estábamos. Lo interesante es que entre los tres no la podían controlar. Y esta mujer seguía blasfemando, seguía diciendo muchas, muchas cosas en contra de la iglesia de Dios, en contra de Dios mismo. Y estos hermanos, por supuesto, mientras estaban tratando de meterla a esta camioneta, pues estaban orando, luchando contra esto. Son cosas que siguen sucediendo en nuestros días. No de una manera tan común como sucedía en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, pero son cosas que siguen sucediendo. Un caso más reciente, uno de nuestros seminaristas que apoyaba una de nuestras congregaciones aquí en la Ciudad de México, hace unos 2 o 3 años, probablemente antes de la pandemia, se encontró con un caso similar, visitando a una familia en la unidad Infonavit Iztacalco. Se encontró también con una señora que comenzó a manifestar ese tipo de conducta y a blasfemar también en contra de Dios. Algo, hermanos, realmente sobrenatural. Repito, son cosas que siguen sucediendo en nuestros días, aunque muchas veces nosotros no las hayamos presenciado. Pero son cosas que siguen sucediendo. Una persona poseída así por un demonio no se controla a sí misma, sino que es el demonio el que controla su voluntad. Usted encontrará en la Biblia un caso de un joven que, poseído por un demonio, se tiraba al fuego y se hacía daño. ¿Cómo puede una persona en su sano juicio hacer esto? Pues, como los demonios lo controlan, obviamente ya no están así, cabales, en su sano juicio, sino que están siendo controlados por estos espíritus malignos. En esa situación se encontraban estos dos hombres endemoniados. No eran dueños de su propia voluntad. Los demonios le controlaban tanto, y esto es una segunda cosa que nos está mostrando Mateo, les controlaban de tal manera que les tenían en una situación completamente miserable. Tan miserable que les tenían viviendo entre los sepulcros. Ahora, quizá cuando nosotros hablamos de sepulcros, se viene a nuestra mente inmediatamente los panteones que nosotros conocemos aquí en México. Pero usted debe recordar que en aquellas culturas se tallaba, o bien se tallaba un sepulcro en la roca, o se utilizaban cuevas para ese fin. Entonces nosotros entendemos que cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a esa orilla del lago, muy probablemente se encontraba allí como una especie de montaña con cuevas que eran utilizadas como sepulcros. De nuevo, nadie en su sano juicio se iría a vivir a un lugar donde depositan los cadáveres. Hemos pasado quizá a veces por algún lugar donde hay un cadáver de un animal, ¿no?, un cadáver en descomposición, y sabemos pues cómo el hedor que eso produce, y es algo que no podemos soportar. Pero estos, como estaban endemoniados, estaban viviendo allí entre los sepulcros. Esos demonios le tenían completamente apartados de la sociedad y viviendo en una situación miserable. Y una tercera cosa que Mateo nos está mostrando acerca de estos hombres, acerca de estos demonios principalmente, porque estos demonios, a través de estos dos hombres, extendían la miseria a toda aquella región. Y usted dirá, pero ¿por qué dice eso, pastor? Bueno, porque si usted lo nota, toda aquella región, todos los que vivían alrededor, vivían llenos de temor. Tan atemorizados que ni siquiera se atrevían a pasar por aquel lugar. Satanás estaba, por así decirlo, a través de sus siervos, de estos demonios, estaba teniendo no solo a aquellos dos hombres, sino a muchísima gente en una situación miserable. Ahora, aunque todo esto está sucediendo, aunque realmente se encuentran estos hombres en esta situación, es muy interesante ver que, aunque estos endemoniados, impulsados por estos demonios, pudieron haberse escondido aún más entre los sepulcros, lo que ellos hicieron fue, nos lo está diciendo así Mateo, fue venir directamente al encuentro de Jesús. Y allí nos surge una pregunta que es obvia: ¿por qué? ¿Por qué, si ellos podían alejarse de Jesús, más bien vinieron a su encuentro? Bueno, Mateo nos muestra que estos demonios hicieron esto, vinieron al encuentro de Jesús, porque ellos estaban llenos de temor. Y entonces, con esto Mateo está queriendo mostrarnos algo más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nos está revelando, sí, varias cosas sobre estos hombres endemoniados, sobre los demonios que los poseían. Más adelante nos va a revelar algo sobre los habitantes de la ciudad más cercana a ese lugar. Pero principalmente Mateo quiere mostrarnos algo acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué estos demonios le tenían miedo a Jesús? ¿Y por qué se acercaron a Él habiendo tenido la posibilidad de esconderse en esas cuevas? Vean lo que dice el verso 29. Llegan estos dos endemoniados entonces delante de Jesús y pronuncian estas palabras. Sabemos que son los demonios los que están hablando. Y le dicen a Jesús, le hacen esta pregunta primero: ¿qué tienes con nosotros? Y note cómo se refieren a Jesús. Lo conocen muy bien. Conocen no solo su nombre, sino saben quién es Él. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Reconocen a Jesús como Dios mismo, como el Hijo de Dios. Y después le hacen una segunda pregunta. Y en esta segunda pregunta es donde podemos ver realmente cuál es el temor de estos demonios. Porque ellos le preguntan a Jesús: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué quieren decir estos demonios con estas dos preguntas? En primer lugar, lo que ya dijimos, saben que el que está descendiendo de la barca es el mismo Hijo de Dios, y su preocupación es esa, que Jesús hubiera llegado allí con el propósito de atormentarlos, según ellos mismos están diciendo, antes de tiempo. ¿Qué querían decir estos demonios con esa frase, antes de tiempo? Y con esa pregunta que le hacen a Jesús: ¿has venido a atormentarnos? En primer lugar, amados hermanos, estos demonios se reconocen a sí mismos como enemigos de Jesús. ¿Por qué se reconocen a sí mismos como enemigos de Jesús? Pues porque ellos son enemigos de Dios. Entonces, al ver a Jesús, ellos saben: somos tus enemigos, nosotros no nos llevamos bien, y si tú estás descendiendo aquí de la barca, pues nosotros queremos saber si has venido para atormentarnos antes de tiempo. En un momento más iremos a lo que puede significar esa frase, antes de tiempo, pero algo que queremos destacar aquí, hermanos, es que aunque esta escena nos la está presentando Mateo el evangelista, podemos ver aquí, hermanos, que no es como en las películas. Las películas nos muestran a veces escenas donde el bien y el mal parecieran fuerzas equiparables, de tal manera que se da una lucha encarnizada entre ambos y pareciera, ¿no? Así nos lo muestran las películas, pareciera que hubiera una posibilidad de que el mal triunfara sobre el bien, de que la oscuridad venciera a la luz. Así nos lo presenta las películas, ¿no? Pero aquí vemos que no. Aquí vemos que incluso estos demonios reconocen que ya están vencidos. Ya están vencidos y solamente aguardan el momento en que serán arrojados junto con Satanás al lago del fuego y azufre. En ese lugar, nos dice Apocalipsis 20:10, en ese lugar ellos serán atormentados día y noche. Pero eso, por supuesto, es algo que aún falta por suceder en la historia de la humanidad. Por eso estos demonios están tan preocupados, porque ellos saben, llegará el momento en que seamos completamente derrotados, destruidos, que seremos atormentados eternamente en el lago de fuego y azufre, pero ese momento todavía no ha llegado. Le están diciendo a Jesús: Jesús, Hijo de Dios, ese momento todavía no ha llegado. ¿Por qué estás aquí? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Veremos en un momento más lo que sucede. Pero aquí, hermano, de nuevo quiero hacer una pausa, porque es importante, como lo dijimos desde un principio, que usted sepa que esto existe. Y que usted sepa que estos demonios siguen trabajando mientras ese momento llega. Estos demonios siguen trabajando para mantener a la sociedad entera lejos de los caminos de Dios. Y no solo a la sociedad entera lejos de los caminos de Dios, sino aún a los propios cristianos. Quiero recomendarle un librito que recomendaba en la mañana y lo he recomendado en muchas otras predicaciones. Un libro de C.S. Lewis titulado Cartas del Diablo a su Sobrino. Si usted puede conseguir ese librito, hermano, es un tipo de literatura muy, muy edificante. Cartas del Diablo a su Sobrino, de C.S. Lewis. ¿De qué habla C.S. Lewis en este libro? Quiero dejarlo muy claro. Ese libro es una obra de ficción. No es la Biblia. El libro que yo le estoy recomendando no es la Biblia. Pero lo que yo pude notar al leer ese libro, hermanos, es que Dios le dio mucho, mucho discernimiento a este hermano, C.S. Lewis, que ya está en la presencia del Señor, para comprender las cosas espirituales. Este libro trata, por eso se llama así, Cartas del Diablo a su Sobrino. Es un demonio que es el tío, que es el más experimentado, y le encargan, por así decirlo, que sea el mentor de su sobrino. Un demonio que apenas está comenzando en el arte de cómo mantener a alguien lejos de los caminos de Dios, ¿no? Y es muy interesante porque en ese libro se le llama al ser humano, ¿no? O sea, cada demonio está encargado de uno, dos o más seres humanos, y a esos seres humanos se les llama el paciente, ¿no? Y entonces el tío, el demonio más experimentado, le dice al más nuevo cómo debe tratar a su paciente. Por ejemplo, uno de sus propósitos es tenerlo atemorizado. Esas cartas fueron escritas, originalmente se fueron publicando una a una, creo que de manera semanal en el periódico, durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Y entonces, uno de los consejos que le da el diablo más experimentado al más joven, le dice: mira, tú debes mantener atemorizado a tu paciente. Y le dice cómo, a través de las cosas que están sucediendo a su alrededor, a través de las noticias, de la guerra, así lo vas a mantener atemorizado y lejos de Dios. Vas a mantener su mente tan ocupada en lo que podría sucederle que jamás le va a pasar por su cabeza acercarse a Dios. Pero después le advierte, ¿no? Le dice: pero no te vayas a pasar de temor. Estoy poniéndolo en mis propias palabras, ¿eh? No te vayas a pasar de temor, porque si te pasas de temor, lo atemorizas de más. Entonces va a suceder lo contrario. Y vas a hacer que se pase a las filas del enemigo, ¿no? ¿Quién es el enemigo para ellos? Pues Dios, ¿no? Es muy interesante, porque allí se nos muestra cómo Satanás y sus demonios están obrando en este mundo de una manera muy sutil. No como en las películas, ¿no? Donde todas las cosas empiezan a moverse y a caerse de los estantes, ¿no? Y ahí una muchacha que se le da vueltas toda la cabeza o algo así. Si sucediera así, hermanos, ¿Sabe qué es lo que eso ocasionaría? Que nos acercáramos más a Dios. Pero Satanás es muy astuto, ¿no? Otra de las cartas de este libro me gusta mucho porque dice, ¿cómo puedes mantener a tu paciente? No, porque ya después el paciente sí se acercó a Dios y se integró a una iglesia. Le dijo, pero ¿cómo puedes hacer que tu paciente se mantenga frío espiritualmente o se aleje de los caminos de Dios? Dice, bueno, cuando vaya al lugar del enemigo, ¿no?, a la iglesia, hazle que ponga mucha atención en cómo se sienta aquella señora, en cómo respira aquel otro señor, en cómo mastica aquel otro hermano. No le dice hermano, ¿no? Aquella otra persona. Dice, y si pone atención en todas esas minucias, entonces no va a prestar atención a la voz del enemigo y va a ser cada vez más difícil que vuelva a ese lugar. Bueno, estoy platicando eso para que usted se anime a conseguir el libro, ¿no? En verdad es muy bueno, es muy edificante. Vuelvo a dejar esto claro. No es la Biblia, es una obra de ficción, pero sí nos enseña cómo Satanás actúa de manera muy sutil en el mundo entero. Repito lo que dije hace rato, para mantener a la sociedad en general lejos de los caminos de Dios y aún a los propios cristianos o aquellos que piensan de sí mismos como cristianos. Seguimos con nuestro relato. Mateo nos está mostrando entonces cómo Satanás tenía dominadas a estas dos personas, a estos dos hombres, cómo estos demonios estaban actuando en esas personas. Y lo que hemos dicho ya, esto sigue sucediendo, a veces de esa forma, a veces de una manera muy sutil. Pero como sea, hermanos, como sea, decíamos ya que principalmente lo que Mateo nos quiere mostrar es quién es nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra algo de esos dos hombres, nos muestra algo acerca de los demonios, pero nos va a mostrar algo muy importante acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nos quiere mostrar, hermanos, está en los versos 30 y 31. ¿Qué nos va a mostrar Mateo aquí? Que el poder de Jesús sobre el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad, es también un poder absoluto. Por eso a veces cuando algún hermano viene a consejería, y porque esto ha sucedido, ¿no?, a platicarme que le están haciendo brujería, ¿no?, o algunas cosas de ese tipo, pues si eres verdaderamente cristiano, hermano, eso no debe atemorizarte. ¿Por qué? Porque Jesús está contigo, porque tú le has rendido tu vida por completo a Él. Realmente, Él tiene completa autoridad sobre todas esas cosas. ¿Qué dicen los versos 30 y 31? Estaba paseando lejos de ellos, recordemos ya las preguntas que habían hecho esos endemoniados. ¿Qué haces aquí, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido hasta aquí para atormentarnos antes de tiempo? Versos 30 y 31, estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Si usted ve los otros relatos en los otros evangelios, se habla de 2,000 cerdos, una cantidad muy grande de cerdos. Y los demonios, note aquí lo que nos dice Mateo, le rogaron a Jesús. ¿En qué momento le ruega uno a otra persona? Cuando se somete a su autoridad. Estos demonios se están sometiendo a la autoridad de Jesús. Le rogaron diciendo, si nos echas, y noten la otra palabra que usa Mateo, permítenos. Ellos le están pidiendo permiso a Jesús, y esto es lo que quiere mostrarnos Mateo, la plena autoridad de Jesús sobre todas las cosas, aún sobre el reino de las tinieblas. Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. ¿Y qué hace Jesús? Pues Mateo nos muestra que Jesús los autoriza, les autoriza eso. Y de hecho, Jesús les da una orden con una palabra muy sencilla, la palabra id. Eso se nos está mostrando allí en el verso número 32. Cuando Jesús da esa orden y les dice id, Mateo nos sigue diciendo, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Alguien se podría preguntar, ¿cómo unos demonios pueden poseer ahora a 2,000 cerdos? Bueno, ahí sería necesario revisar los otros relatos, porque ahí se nos muestra que era una legión de demonios los que habían poseído a estos dos hombres. Eran muchísimos demonios. Por eso pudieron también poseer a estos 2,000 cerdos. Más o menos como 2,000. Pero lo que está sucediendo es interesante. Al entrar a estos cerdos, los cerdos inmediatamente se precipitan al mar, se despeñan y entonces mueren ahogados. Al parecer, estos demonios no podían ni pueden controlar a estos animales de la misma manera en que controlan al ser humano. Eso también debe decirnos mucho. Lo interesante, hermanos, y algo que nos va a dejar una gran lección, si ya estamos aprendiendo mucho acerca de quién es Jesús, hermanos, también tenemos que aprender algo acerca de quién es el hombre. Y eso es lo que nos va a dejar, repito, una gran enseñanza. Vea lo que dicen los últimos dos versículos de este relato, versos 33 y 34. Acaba de suceder eso, los demonios fueron expulsados, entraron en los cerdos y los cerdos se precipitan, mueren ahogados. Verso 33. Y los que los apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Fueron muy, muy precisos en su relato. Platicaron todo lo que había pasado, pero no se olvidaron de decir, y los endemoniados ya están bien. Ya no son endemoniados. Lo dejaron muy, muy claro. Verso 34, ¿cuál es la reacción de la ciudad? Y toda la ciudad, todos los que habitaban en aquella ciudad, salieron al encuentro de Jesús. ¿Para qué? Sigue diciendo Mateo. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Y aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con estos hombres? ¿Qué pasa con los habitantes de esta ciudad? ¿Acaso no están teniendo ellos una actitud muy extraña? Porque quizá nosotros lo que nos esperaríamos es que al saber, en primer lugar, que el mismo Hijo de Dios había venido a su tierra, al saber el poder que tenía este hombre, que quizá ellos simplemente lo veían así como un hombre, quizá pudieron haber aprovechado y hacer lo que se había hecho en la otra orilla, traerle a sus enfermos para que los sanara, traerle a otros endemoniados que tuvieran también entre ellos, para que los librara de esos demonios. Eso es lo que nosotros nos esperaríamos. Pero no. No fue lo que estas personas hicieron. Lo único que ellos quisieron pedirle a Jesús fue: vete. Eso fue lo único que ellos le pudieron pedir a Jesús: vete. Prácticamente ellos le estaban diciendo a él: nosotros no te queremos aquí. Y de nuevo, hermanos, otra pregunta que tenemos que hacernos forzosamente es: ¿por qué ellos actuaron así? ¿Cómo podemos nosotros explicar esta manera de actuar? Bueno, hermanos, de una manera muy, muy simple. Hay personas, hay muchas, muchas personas que solo tienen ojos para las cosas materiales. Hay muchas, muchas personas cuyo corazón está puesto solamente en las riquezas o en sus propios intereses. Y cuando entonces se les presenta una oportunidad como la oportunidad que a estos hombres, a esta ciudad entera, se les está presentando, pues la rechazan. No tienen, por usar terminología bíblica también, puesta su mira en las cosas de arriba, en las cosas que son eternas. Ellos tienen puesta su mirada en las cosas de abajo, en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo. Y las cosas espirituales no les interesan para nada. Cuando estas personas supieron que Jesús estaba allí, y en verdad yo creo que ellos habían escuchado acerca de quién era Jesús, porque Jesús no se encontraba lejos, simplemente a la otra orilla del lago. Cuando estas personas recibieron allí en su tierra a Jesús, o más bien cuando Jesús llegó hasta allí, ellos solamente pudieron pensar en cómo afectaría esto, y así lo pensaban ellos, cómo afectaría esto de manera negativa a sus intereses personales. Jamás pensaron en cómo podría afectarles de manera positiva. Jamás pensaron en el gran beneficio que Jesús podía traer a su vida. Y entonces por eso lo único que pudieron decirle a Jesús es: vete, nosotros no te queremos aquí. Hermanos, hay una cosa que los habitantes de esta ciudad estaban viviendo y no se daban cuenta. Ellos también vivían esclavizados. De manera similar a aquellos dos endemoniados. No poseídos por demonios, pero sí esclavizados a sus propios intereses egoístas. Y el que vive así, hermano, esclavizado a sus propios intereses egoístas, termina diciéndole que no a Jesús. Para concluir, ¿qué es lo que nosotros podemos entender de esta historia? ¿Qué hay para nosotros aquí? ¿Qué hay para ti en este precioso pasaje, hermano? En primer lugar, lo que ya dijimos. Mateo nos está mostrando que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene plena autoridad aún sobre el reino de las tinieblas. Pero lo que nos muestra la última parte, hermano, es que Jesús también quiere tener plena autoridad sobre tu corazón. Todas las cosas están sometidas a Él. Pero Él quiere, hermano, que también tú te sometas completamente a Él. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque muy probablemente, hermano, usando este pasaje para ilustrarlo, voy a usar las mismas palabras, muy probablemente también hay en tu corazón algunos cerdos a los cuales tú amas demasiado. Cosas que constituyen tus propios intereses personales y egoístas. Y tú sabes, hermano, tú sabes que la presencia de Jesús en tu corazón va a terminar afectando tus intereses. Y tú no quieres eso. Tú quieres tener a Jesús, pero también todas esas cosas que están ahí en tu corazón, no quieres que Jesús las desplace. Y a lo mejor hasta ese momento tú estás jugando, ¿no?, con ambas cosas. Estás teniendo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, viviendo con un pie en el reino de la luz, pero viviendo con el otro pie en el reino de las tinieblas. Y lo que nos muestra este pasaje es que Jesús, cuando llega a tu corazón, va a afectar tus intereses egoístas y va a expulsar todo aquello que no le agrada. Probablemente hasta este momento tú no le has dicho a Jesús: Jesús, vete. Pero sí te aseguro que si tú no te entregas por completo a Él, llegará el momento, tarde o temprano, en que tú le termines diciendo a Jesús: vete, no te quiero en mi corazón, prefiero mis cerdos, esos están bien aquí, pero yo no te quiero a ti, Jesús, porque tú afectas esto. El pueblo, esa ciudad, hermano, que se nos ha mostrado aquí en Mateo capítulo 8, actúa así, y actúa así por ignorancia. Actúa así porque no sabía quién era Jesús y tampoco sabía lo que Él y solo Él les podía dar. Por eso se hace tan necesario que tú conozcas profundamente a Jesús, porque solo cuando tú conozcas profundamente a Jesús, en lugar de decirle vete, tú le podrás decir: Jesús, entra y gobierna mi corazón. Oremos, hermanos. Muchas gracias por tu palabra, Dios eterno, por lo que tú nos muestras a través de ella, por este relato maravilloso que nos hace conscientes, Señor, no solo del reino espiritual, no solo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, Señor, sino contra principados, contra potestades, Señor, en las regiones celestes. No solo nos hace conscientes de esto, este pasaje, sino también de la plena autoridad que tu Hijo Jesucristo tiene sobre ese reino de tinieblas. Que esto nos anime, Señor, a vivir con esperanza y seguridad, libres de todo temor, Señor, en nuestro caminar en este mundo. Pero sobre todo, Padre Celestial, que aquello que los habitantes de esta ciudad no pudieron hacer, Señor, tú lo hagas en nuestro corazón. Que nos muestres quién es tu Hijo Jesucristo, para que así, Señor, cualquier pérdida que debamos tener para seguirle a Él completamente, Señor, sea tenida en poco. Como obraste en el corazón del apóstol Pablo, Señor, que todo aquello lo tenía por basura para poder ganar a Cristo, Señor, que lo mismo suceda en nuestro corazón. Que las consecuencias que deba haber en nuestra vida, a todo aquello que debamos renunciar, Señor, lo podamos hacer no solo libremente, sino también con mucho gozo. Y todo para la honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo rogamos. Amén.